Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Llevábamos años hablando del futuro del trabajo. Sabíamos que el teletrabajo iba a llegar, la virtualización iba a llegar, la digitalización iba a llegar. De repente, todos llegaron.
Reaprender a trabajar. Un podcast de Telefónica Empresas. Episodio 1. Personas.
Soy Jaime García Cantero y seré vuestro acompañante en este viaje sobre el futuro del trabajo. Hablaremos de las nuevas oportunidades en este entorno híbrido que parece que viene a acompañarnos. Empezamos este recorrido, empezamos a hablar de cómo reaprender a trabajar. Nuestros invitados en este primer programa, en este arranque de este periplo que empezamos, son Antonio Pajuelo, él es el director de talento y experiencia de empleado de Mau San Miguel. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Dante Cacciatore, director de cultura, talento y digitalización en Telefónica. ¿Cómo estás, Dante?
Muy bien, un placer, buenos días a todos.
Y María José Martín, ella es la directora general de Talent Solutions en Manpower Group. ¿Cómo estás?
Encantada, buenos días, muchas gracias por invitarme.
Pues empezamos, como decíamos, el viaje, empezamos el recorrido, empezamos a, en el presente, a hablar de futuro. Y decíamos desde punto de partida, parece que el concepto de trabajo ha cambiado en esta especie de salto cuántico en el tiempo que hemos dado hacia adelante. En Mau San Miguel, ¿cómo habéis vivido esta experiencia? ¿Cómo ha sido este recorrido? ¿Y cómo creéis que este concepto de trabajo cambia después de tanto cambio, valga la redundancia?
Bueno, pues la primera palabra que ponemos en el medio siempre es confianza. Creemos que toda la etapa COVID lo que ha traído en muchas empresas y en algunas de nuestras áreas es la vuelta al control y a no tener confianza en los resultados, en las personas en sí mismo. Entonces, nuestra vuelta a las oficinas y en lo que estamos trabajando en esta última etapa precisamente es en esto, en volver a confiar, en saber que las personas, independientemente de dónde estén, en casa, en la oficina o en cualquier centro de trabajo propio o de un tercero, van a aportar lo mejor de sí mismas. Entonces, creo que la distinción confianza o control es importante.
Además de esta confianza y de este control, parece que todo lo que hemos vivido ha tenido algo de prueba de contraste, ¿no? De permitirnos ver cosas que hasta ahora no veíamos. No sé, María José, si en el mercado del trabajo ya se empieza a observar que hay mucha gente que también se ha dado cuenta que valora cosas diferentes a las que creía en su trabajo.
Bueno, yo creo que la pandemia al final lo que nos ha ayudado es a acelerar una situación que ya se iba produciendo cada vez más, ¿no? En un entorno de desajuste de talento donde en España casi 6 de cada 10 posiciones no se cubren, la pandemia lo que ha hecho ha sido reforzar la idea de que al talento hay que cuidarlo y las personas pospandemia ya no quieren lo mismo en sus compañías. Normalmente, por nuestros estudios, 8 de cada 10 personas valoran sistemáticamente la flexibilidad y la mejora en la conciliación entre vida laboral y vida personal. Y lo que nosotros sí tenemos muy claro y lo vemos en todos nuestros clientes es que vamos a un entorno de trabajo diferente, donde hay que combinar diferentes culturas, diferentes modelos, entorno híbrido, remoto, presencial, donde el papel de los líderes es muy importante y donde desde luego las personas quieren tener un rol protagonista y necesitan sentirse cuidadas.
María José introducía varias palabras a las que volveremos. Hablaba de este trabajo híbrido, que es algo en el que en todos los capítulos yo creo que estará presente, porque es uno de estos temas que parece que todos estamos de acuerdo, pero hablaba del cuidado y también de esa capacidad que hoy todos tenemos de percibir cosas más allá de nuestro salario, ¿no? Se habla de salario emocional, se habla de experiencias de empleado. Dante, ¿cómo ves en Telefónica esta nueva propuesta?
Efectivamente, con la pandemia, ya antes de la pandemia, cada uno de nosotros, cada empresa estaba allí dándole vuelta a cómo impulsar un nuevo programa de transformación. La pandemia, sin duda, ha puesto más aceleración, ha acelerado todo el proceso y también ha incluido variable nueva, ¿no? Comentaba la de la flexibilidad, que sin duda es un elemento importante, donde las personas ahora lo miran especialmente con más atención, ¿no? Y nos ha el hecho de haber demostrado con la confianza que al final el teletrabajo ha funcionado, ahora se trata de encontrar un mix adecuado entre presencial y remoto, ¿no? Y allí, como en Telefónica, aparte de lanzar, yo pienso, programa de bienestar y salud, que por lo tanto ha impulsado el cuidado de la persona emocionalmente y físicamente, ambos es importante, ahí se trata de cambiar hábitos, fundamentalmente, ¿no? Y ligándome a lo que comentaba, por ejemplo, de los líderes, es muy importante que los líderes de equipo sepamos cuidarnos para cuidar. que es un tema también importante y que tenemos que impulsar. Y luego hay muchas variables que hablan del saber emocional, porque al final las personas no solo quieren flexibilidad, no solo quieren bienestar, quiere formación, aprendizaje, quiere trabajar en una organización sin hilos, con menos burocracia. Yo, aparte del tema de la confianza, añadiría también la responsabilidad individual. Yo pienso que cada uno de nosotros es más responsable de lo que puede hacer, lo que puede aportar, y se ha demostrado, ¿no? Por tanto, la persona en el centro, de verdad, y no solo en PowerPoint, y la persona como elemento de transformación. Y por lo tanto, es un momento apasionante de cambio, de incertidumbre. No lo tenemos escrito, no hay reglas. Y por lo tanto, a por ello, y impulsando cambios, aprendiendo y volviendo a cambiar.
Hablabas de este cambio de hábitos, de este cambio en la manera de trabajar, de este cambio en las aptitudes con P, pero también en las actitudes con C, un cambio de cultura. ¿Cómo es esta cultura para un trabajo que se parece muy poco a lo que hasta ahora habíamos venido teniendo entre manos?
Mira, el tema cultural sin duda es de lo más desafiante en este momento. Yo pienso que al final hemos podido y estamos demostrando que cuando hablamos de cultura no hablamos solo de una frase, un eslogan, hablamos de cambio de hábitos, cambio de comportamiento, ¿no? Y por primera vez, yo pienso, en el ámbito de la cultura, esto de la persona, de recursos humanos, podemos tener unos KPI o algo que tangibiliza el cambio, ¿no? El tener, por ejemplo, hacer pulsos y hacer encuestas de motivación donde la gente se demuestra muy satisfecha del comportamiento de tu empresa y donde avala la toma de decisiones de volver a casa improvisamente, en nuestro caso asegurar la conectividad, y luego sobre todo tener un propósito, ¿no? Y nosotros probablemente cuando definimos un propósito hace 3 años de mejorar la vida de las personas conectando sus emociones, haciendo un mundo más humano, con la pandemia ha tenido su valor. Y probablemente antes era un eslogan, una frase que estaba en un PowerPoint. Al final estamos muy orgullosos y durante la pandemia hemos podido contribuir con nuestra empresa, ¿no?, a asegurar la conectividad a toda España, junto a las otras empresas, por supuesto. Por lo tanto, te hace orgulloso. Y entonces, por primera vez, yo pienso que tenemos KPI y datos que puedan tangibilizar la transformación cultural, que al final es la suma, bajo mi opinión, de diferentes proyectos. No hay una receta mágica, en cada empresa cada uno lo gestiona de diferente forma. Yo pienso la suma de una mejor capacitación, un programa para líderes, una organización flexible, un programa de bienestar y salud, la flexibilidad, la apuesta por una forma de trabajo, todos estos mueven la cultura de una compañía, ¿no?, hacia una nueva visión, un nuevo recorrido.
Una cultura y un propósito, decía María José, esta necesidad de sentirse parte, ¿no?, de tener un objetivo, de ver tu impacto, en el que aparece también un concepto del que vamos a hablar mucho en esta serie, que es el de experiencia de empleado. Antonio, vosotros lleváis tiempo trabajando en este concepto. ¿Qué supone la experiencia del empleado y cómo se transforma en este entorno en el que hace falta cuidar y ser cuidado?
Bueno, en línea con lo que estaba comentando Dante, el propósito personal es fundamental, ¿no? Y estamos trabajándolo. Y eso acabamos midiéndolo en muchas ocasiones a través de esa experiencia de empleado, ¿no? Nosotros sí, es cierto, hemos identificado los momentos de la verdad. Te acabas encontrando que son sencillos, aunque puedes ir a muchísimos momentos. La gente es el primer día, la charla con mi jefe, tanto la informal como la formal, o los momentos de desarrollo. Entonces, lo medimos, pero lo medimos preguntando y haciendo acciones posteriormente. Lo que hemos visto es que no es un tema de preguntar, es un tema de con las respuestas que hacemos. Y ahí sí que es importante. Los pulses, estoy de acuerdo contigo, hay que hacerlos. Y durante la vuelta a la oficina, que la hemos hecho escalada en varias ocasiones, lo que hemos hecho es preguntar, precisamente. Y en las preguntas iba qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho tan bien, ¿no? O hemos hecho mal. Que lo del hemos hecho tan bien es una forma de hablar que no afronta directamente el problema. Entonces, nosotros la experiencia de empleado la hemos enfocado en, uno, trabajar con ellos. Hay una cosa que llamamos mandala, pero que en el fondo es el propósito personal. Lo estamos trabajando con ellos. ¿Cómo se alinea el tuyo con el de la empresa? Es decir, para nosotros el propósito es crear momentos de unión y conexión. Y claro, con la cerveza es sencillo, ¿eh? La sacas y se crea, ¿vale? Pero ¿esto cómo vincula con lo que tú quieres en la vida? Y a partir de aquí, lidérate, ¿no? Que es el me lidero a mí mismo. La empresa puede poner muchas cosas encima de la mesa para ti, pero tienes que tomar las riendas. Ser responsable, me ha encantado cuando lo has traído a colación, porque está claro que yo puedo confiar en ti, pero tú también tienes que ser responsable en todo momento de lo que aportas. Entonces, experiencia de empleado, sí, medida, concreta, no muchos momentos, pocos, y siempre con una respuesta a lo que tú nos estás dando. Y entendiendo que hay distintos arquetipos, ¿eh? Tenemos gente de todo tipo, gente joven, gente mayor. Nosotros somos una compañía de largo recorrido con 5 generaciones. Sí. Tenemos gente que entró en el año 60 a trabajar con nosotros, gente que entró en el 21. Y el ser capaz de segmentar ayuda. No os voy a decir que estamos en la inteligencia artificial, ¿eh? Somos cerveceros, estamos llegando, pero cuando nos sentamos con tecnólogos nos cuesta, pero con cariño sí puedes casi llegar a algo similar a inteligencia artificial, que es escuchar y responder en base a lo que tú necesitas.
Qué interesante esto que decías de que no basta con preguntar, hay que escuchar las respuestas, ¿no? Porque a veces nos quedamos solo en esa fase inicial de las preguntas. María José, vosotros cuando trabajáis con empleados y con futuros empleados, ¿cuáles son las preguntas que se hacen ellos? Vemos un poco cómo ha cambiado desde las empresas, pero desde los empleados, ¿cuáles son esas nuevas necesidades? ¿Qué es lo que pide hoy un empleado? ¿Qué es lo que le hace atractivo un proyecto, un propósito o una corporación?
Pues la verdad es que coincido con lo que estaba comentando Antonio, que no todos piden lo mismo. Aquí las generaciones también es verdad que tienen expectativas diferentes y no pide lo mismo alguien que pertenece a los baby boomer, que piden más reconocimiento, que alguien que pertenece a la generación Z o la generación Y. Pero si tuviéramos que marcar una línea transversal, es verdad que todos lo que piden es desarrollo. Quiero aprender, quiero ser considerado una persona dentro de la organización, quiero sentir que aporto valor. Si lo pusiéramos en una pirámide, hay tres cuestiones básicas. La primera obviamente tiene que ver con los niveles retributivos, sobre todo en el sur de Europa. Hay una diferencia importante entre el sur y el norte, ¿no? El sur la retribución es importante, en el norte ponen primero el proyecto. El segundo es el proyecto. ¿Este proyecto está alineado con mi proyecto personal o no? ¿Puedo crecer en él o no? Y realmente, ¿cómo voy a configurar mi carrera en referencia a este proyecto? Y que cada vez más los candidatos lo que buscan y los empleados es que además estén alineados con los ODS y con todo lo que tiene que ver con el ESG, ¿no? Con la sostenibilidad global. Y el tercer punto, también muy importante, es cuál es la propuesta de valor de la compañía para mí como empleado. ¿Cómo realmente voy a crecer? ¿Quién es mi líder? ¿Mi líder es alguien que tiene reputación, con quien puedo aprender y desarrollarme? ¿Van a tener conversaciones de carrera conmigo o no? ¿Hay diversidad en la compañía y, por tanto, tengo acceso a diferentes grupos de trabajo? Es decir, toda esa propuesta de valor que va a encontrar conjunta para los candidatos son muy importantes. Y en un entorno de escasez de talento, si tu empresa no tiene una propuesta de valor interesante y no es capaz de demostrar que efectivamente es atractiva en ese ámbito y cumple con determinadas normas, tienes muchas dificultades para ser atractivo y para comprometer al talento.
Propósito, diversidad, yo creo que son palabras que todos habéis utilizado. Dante, ¿cómo veis el futuro? Vamos a terminar cada capítulo poniendo un poco la vista larga, ¿no? Son muchas las derivadas.
Larga mañana, pasado mañana. El futuro hoy día se mide en días, semanas, meses, más.
El futuro por la mañana acaba por la tarde.
Puede cambiar totalmente esta tarde, puede pasar cualquier cosa aquí.
¿Cómo ves ese futuro y cómo ves también el rol, no solamente del trabajo, sino de los departamentos que gestionan ese talento, esa capacidad que tienen las compañías?
Mira, ¿no? El Departamento de Personas, Recursos Humanos, improvisamente yo pienso que la pandemia ha sido más protagonista de lo que uno pensaba, ¿no? Al final nos hemos encontrado en una situación de tomar decisiones difíciles y sobre todo de cómo impulsar este cambio, cómo ponerle, como digo yo, mucha gasolina, ¿no? Para que sea más rápido. Comentábamos antes la diversidad, sin duda es un factor muy importante y hoy día nosotros también tenemos 5 generaciones en Telefónica, con la cual, Telefónica España, con la cual lidiar y con la cual ofrecer a cada uno su trayectoria. Y seguramente el hecho de tener, nosotros hablamos siempre de diversidad de pensamiento, el hecho que cada persona en su ser individuo particular, con su experiencia, su aprendizaje, su bagaje, y lo digo no porque soy italiano, pero también tener su peculiaridad, claramente se tiene que reconocer y se tiene que aprender a escucharle. Antes hablábamos de la escucha, es muy importante, y sobre todo hacer autocrítica, ¿no? Lo importante aquí es tomar constancia de lo que sale en los pulsos, en las situaciones, y tomar partido para cambiar eventualmente si estás equivocado, y no pasa nada. También el reconocer el error es un paso para mí muy importante, que dentro de cada compañía el tolerar el error es muy importante. ¿Por qué? Porque da signos de maduridad. Madurez. Y por lo tanto, el hecho de no tener miedo al error, yo pienso que también es un cambio cultural importante que tenemos que tener dentro de las compañías. Y por lo tanto, el futuro, como he dicho antes, para mí es muy entusiasmante, incierto y vamos aprendiendo. Por lo tanto, allí la idea es tener clara la visión, tener tu propósito, nosotros lo tenemos, tus valores, y a partir de allí construir, ¿no? Construir con proyectos tangibles para hacer ver que, sobre todo, si hay cambio, son creíbles. Y lo que tú comentas, lo que tú hablas en el PowerPoint, tenga un reflejo en hechos reales, ¿no? Y por lo tanto, esto es un futuro que vemos muy tangible, muy de hechos concretos, una vez que tú, repito, tienes un propósito, unos valores muy claros sobre el cual construir.
Antonio, para una compañía cervecera de 5 generaciones, ¿cuál es este futuro y sobre todo desde el punto de vista de la gestión del talento y de los departamentos de recursos humanos?
Pues por nuestra parte, Jaime, para mí es un liderazgo tremendamente humano. O sea, estaba escuchando a Dante, creo, el futuro lo vemos en positivo. La digitalización está ahí, es cierto, pero serán la creatividad y la curiosidad y la colaboración y la comunicación entre personas la que nos haga seguir siendo competitivos. Es decir, nosotros creemos firmemente en esto. Y luego coincido, es importante el propósito, es importante los valores, pero el rol de los líderes es fundamental. Nosotros decimos que todos somos líderes, ¿eh? Somos solo 4.000 y cualquier oficial de línea es un líder. Entonces, el futuro está en los líderes, en que se lo crean, en que se mantengan por encima de la ola tecnológica, que va a ser lo difícil, ¿no?, en esto de las 5 generaciones, y oye, y en mirarlo con entusiasmo y con ganas de ganar el partido. Fair play, por supuesto, hay más cerveceras, hay más compañías, pero ir a por ellos, el cliente en el centro y a partir de aquí jugar el partido día a día, como decís, ¿no? Porque creo que todos los acontecimientos nos han demostrado que los planes estratégicos hay que seguir haciéndolos. Nosotros acabamos de firmar el nuestro, pero con una flexibilidad como un junco. Así que esto es, está en manos de los líderes y siendo positivos, creyendo que va a ser bueno.
Partido a partido.
Creo que me has encontrado.
La vena. Con razón. Sí.
Me lo acabas de notar.
En este futuro tecnológico, lo diferencial siguen siendo las personas. María José, ¿cómo ves este futuro de las personas y del talento?
Pues yo creo que la pandemia nos ha enseñado una cosa maravillosa y es que somos capaces de trabajar todos juntos por un bien común. Y creo que eso no lo debemos abandonar. Yo creo que el futuro pasa precisamente por esa colaboración y porque por primero yo creo que tenemos la capacidad y la potencia para construir nuestro futuro. O sea, creo que el futuro pasa por creernos que somos capaces de construir un mundo mejor, de dejar un legado mejor, más inclusivo y que realmente ponga el objetivo casi de país y de planeta en el centro, ¿no? Porque somos capaces de hacerlo, más allá de los intereses de las compañías. Entonces, que estamos en todo el proyecto también de NextGen, es verdad que el poder contribuir a que nuestro país se recupere más rápido creo que es importante, y poder involucrar a todos los empleados y a todas las personas en ese crecimiento es fundamental. Entonces, yo creo que el futuro no está escrito, y eso es maravilloso. El futuro es nuestro. Y aquí y ahora tenemos la capacidad de remangarlo y construirlo como nos gustaría.
Pues con ese mensaje de que el futuro lo construimos o lo tejemos entre todos, nos vamos a quedar, ¿no? Muchísimos futuros posibles que abre la tecnología, pero trabajemos entre todos en los deseables. Gracias a los tres por acompañarnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Haz crecer tu negocio. Todo resulta más fácil con Telefónica Empresas. Tu partner integral en la transformación digital.